Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Durante la semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que cooperaría con Cuba para luchar contra el ébola. Desde Washington, informa el corresponsal de Radio Martí, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos da la bienvenida a la oportunidad de colaborar con Cuba en la lucha contra la epidemia de ébola en África Occidental, dijo este martes una fuente de la Cancillería estadounidense. En su rueda de prensa diaria, la vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, trató diversos temas relacionados con ébola y cuando se le preguntó por el aporte de Cuba, respondió: El secretario Kerry habló públicamente sobre esto el viernes, cuando dijo que todos los países tienen un papel que jugar, dijo la vocera. Más tarde, otra portavoz del Departamento de Estado dio más detalles e indicó: damos la bienvenida a la oportunidad de colaborar con Cuba para enfrentar el brote de ébola. Cuba está haciendo una significativa contribución al enviar a cientos de trabajadores sanitarios al África. El secretario Kerry dijo que nadie va a resolver este problema por sí solo, porque esta es una respuesta global y colectiva en que todos tenemos que trabajar. En este espíritu, el Departamento de Estado está en comunicación con todos los miembros de la comunidad internacional, incluyendo a Cuba. Estados Unidos reitera su llamado a todos los gobiernos a fin de que apoyen los esfuerzos internacionales para combatir el virus de ébola, añadió la fuente de la Cancillería estadounidense.
Y mientras el gobierno de Estados Unidos acelera una respuesta ante la propagación del virus del ébola, en Liberia el personal médico cubano y estadounidense coincide para ayudar a las víctimas. Alfredo Cacomino, del programa de televisión Martí Antena Live, amplía la información.
Ron Klain, funcionario encargado por el gobierno de Estados Unidos de encabezar la batalla contra el ébola, comenzó su trabajo hoy. Se trata de un abogado que tiene entre sus manos la misión de mejorar la coordinación entre el gobierno federal y los diferentes estados. Mientras Washington aumentaba su respuesta a una potencial propagación del virus y laboratorios como Johnson & Johnson iniciaban un proyecto para acelerar el desarrollo de una vacuna y la producción de millones de dosis. Aún persiste la vigilancia que implementaron las autoridades en los aeropuertos en respuesta a las críticas de que reaccionó con lentitud ante el virus. La administración Obama está consolidando su respuesta ante el ébola, pero por el momento no ha puesto en marcha la prohibición de viajar desde algunos países de África Occidental. Según la hoja de ruta de la Organización Mundial de la Salud, se recomienda prohibir los viajes de los casos infectados por la enfermedad del virus del ébola y sus contactos, excepto para su evacuación médica. Pero la política de cerrar fronteras ha recibido también críticas. Tenemos que el ébola crea un montón de miedo y pánico extremo que a veces conduce a medidas y comportamientos irracionales como esto de cerrar fronteras, cancelar vuelos, aislar países, etc. Esas no son soluciones. Entre tanto, 51 trabajadores de la salud cubanos que fueron despedidos en La Habana llegaron a Liberia para ayudar en los esfuerzos contra el ébola.
15.000 profesionales cubanos han dado su disposición a participar en esta actividad.
Para mi familia y para mí es un orgullo la misión.
Es la enfermedad que ya estamos conociendo como la 3P, protección, protección y protección.
Por su parte, Estados Unidos está enviando 3.000 ingenieros militares, personal médico y otros efectivos a la región para establecer unidades de tratamiento del ébola y ayudar a capacitar a trabajadores de salud locales. En días pasados, en un inusual comentario entre altos funcionarios estadounidenses y cubanos, el secretario de Estado John Kerry destacó el esfuerzo que realiza Cuba al enviar a personal médico a las regiones africanas afectadas por el virus.
Por su parte, el ministro de Salud Pública de Cuba, Roberto Morales, omitió importantes ángulos durante su intervención en la cumbre del ALBA sobre el virus del ébola. Gabriel Reyes tiene la información.
El ministro de Salud Pública de Cuba, doctor Roberto Morales, solo mencionó la cantidad de personal sanitario que se ha contagiado con el ébola en África.
El personal de salud, primera línea de choque contra las enfermedades transmisibles, es muy vulnerable y con frecuencia aporta los primeros enfermos y muertos que ocurren al inicio de los brotes. Hasta el momento, en los países con transmisión han enfermado 436.
pero en ningún momento explicó que 6 de cada 10 médicos que contrajeron el virus han fallecido. Omisión voluntaria o simple descuido. Médicos, al igual que él, como el santiaguero Arnoldo de la Cruz, responden.
Nosotros aquí no conocemos cifras estadísticas de nada de esta situación. Los médicos aquí lo hacen por necesidad extrema, porque no tienen otra alternativa. Y lógicamente no dan cifras estadísticas para no realmente no incidir.
La respuesta de Cuba estuvo encaminada a mantener las 32 brigadas médicas cubanas en África con 4.048 colaboradores.
Respuesta que al ciudadano cubano le llega incompleta y a pedazos, explica el galeno holguinero Eduardo Cardet.
La experiencia nos dice que siempre ha sido así, con otras misiones y colaboraciones anteriores en otros países. Cuando fallece algún médico, algún personal de salud, ellos lo mantienen en secreto, solo se entera uno a través de la familia, del entorno, pero nunca hay una noticia oficial, una nota de prensa, ni nada por el estilo.
Cardet teme que los médicos cubanos importen el ébola a la isla.
El temor que tenemos nosotros como seres humanos, en primer lugar, y como profesionales de la salud, es que se ha demostrado que no se ha podido controlar tanto el dengue como el cólera, que son enfermedades que las medidas a tomar son más sencillas. Introducir el ébola en Cuba me parece que sería una situación muy dramática, muy difícil de controlar, porque no hay condiciones.
Hasta la fecha han muerto 236 de los 427 médicos que se han contagiado con el ébola en África.
Asimismo, Cuba parece estar entrenando una proyección diplomática que tiene como centro de cooperación el virus del ébola. Jorge Río Pedre, del programa de televisión Martí, Antena Live, explora qué puede haber detrás de esa estrategia.
El gobierno cubano ha recibido elogios del secretario de Estado norteamericano John Kerry por enviar un contingente médico a Sierra Leona y ofrecer ayuda a Estados Unidos en la lucha contra el ébola. El cumplido ha sido bien recibido.
Creo que esto es un gesto positivo y creo que eso es importante porque por primera vez se reconoce la labor nuestra y esta ayuda y esta ciudad que nosotros tenemos ante el mundo. Y creo que esto es un buen ejemplo, creo que esto es una cosa muy, muy favorable.
Esta nueva modalidad diplomática estrenada a mano causa sin duda una buena impresión internacional, pero no cambia la realidad interna de un sistema de salud pública deplorable.
Cuba se considera una potencia médica mundial y por lo tanto se abroga la posibilidad de ser el que ayuda a todos los países y se mete en todas las cosas. Los Estados Unidos no necesitan la ayuda de Cuba con respecto al ébola, aunque yo creo que el gobierno americano se lo va a agradecer.
Al margen del agradecimiento, la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba sigue siendo la misma.
El embargo está codificado en la ley Helms-Burton y tendría que ser el Senado de los Estados Unidos el que haga los cambios. Ahí está el senador Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, que está en contra, y hay grandes cantidades de senadores que están en contra de ningún cambio.
Tampoco se espera que la campaña diplomática cubana en torno al ébola contribuya a cambiar otras sanciones.
Cuba va a continuar en la lista de países terroristas. Ellos están apoyando a grupos en el Medio Oriente, están aliados a Irán, están haciendo una serie de actividades en Venezuela que la inteligencia americana la está siguiendo. Así que, por lo tanto, Cuba continúa en esa lista.
Médicos del interior de la isla y miembros de la sociedad civil ofrecieron sus opiniones sobre la gestión de Cuba en la lucha contra el ébola. Abriel Reyes con los detalles.
Durante su intervención en la cumbre del ALBA contra el ébola, el ministro de Salud de Cuba, doctor Roberto Morales Ojeda, insistió en la necesidad de ser transparentes a la hora de hablar de la enfermedad.
Perfeccionar el sistema de información entre nuestros países para mantener una actualización de la situación epidemiológica y otras que se requieran para la toma de decisiones.
Sin embargo, ni su propio personal médico conoce que ahora mismo existen 12 personas que están siendo observadas en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí sospechosos de ébola.
Que haya, por ejemplo, aquí algún caso sospechoso, aquí absolutamente nada. Aquí en ningún momento se ha dicho absolutamente nada de eso.
No se dice los casos que hay sospechosos en Cuba porque me acabo de enterar de eso.
Así dijeron el doctor santiaguero Roberto Serrano, y la obstetra holguinera Marta Rodríguez.
Si no aparecen de la nada el cómo, aquí en estos momentos no hay recursos, ni Cuba está preparada para enfrentar una epidemia de un ébola.
Después que se diagnostiquen aquí los primeros casos, me parece que con la condición actual que tiene este país va a ser casi imposible detener eso. Pero cuando haya que buscar esas condiciones aquí en los hospitales, en el estado deprimente que están, esto va a ser una catástrofe, sinceramente.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque.
Porque ya lo vimos en el cólera, ya lo vimos cuando el dengue, también con el chikungunya, con todas las enfermedades que han habido aquí, con carácter epidémico, hemos visto cómo el régimen trata de ocultarlo hasta que no le queda más remedio.
La Organización Mundial de la Salud reconoce que no existe ningún tratamiento contra el ébola.
Un grupo de 34 médicos cubanos ya se encuentran en Guinea Conakry para sumarse a otros 4 galenos de la isla que están en ese país desde principios de octubre para prestar sus servicios en la lucha contra el ébola.
Mientras, el jefe de la brigada médica que Cuba ha enviado a Sierra Leona, Jorge Juan Delgado Bustillo, dijo a la agencia española EFE que los profesionales sanitarios cubanos nunca se habían enfrentado a una situación tan complicada como la lucha contra el ébola.
El equipo médico dirigido por Delgado, integrado por 165 sanitarios, fue el primer contingente desplazado desde Cuba al epicentro de la epidemia de ébola que está asolando Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry, donde ya han muerto más de 4.500 personas.
Un panel de expertos en el campo de la salud indicó en la Universidad Internacional de la Florida que en Miami no hay un peligro inminente del virus del ébola, aunque se mantiene una estricta vigilancia sobre los viajeros en el aeropuerto internacional de la ciudad. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Bajo el título Temores y realidades en tiempo de ébola, un panel de expertos en el campo de la medicina abordó en la Universidad Internacional de la Florida el tema de este virus mortal que está causando muertes entre las poblaciones de al menos 3 países en África. La doctora Aileen Martí regresó recientemente de Nigeria y dijo que lo más importante es identificar rápidamente los síntomas del virus, aunque no es tarea fácil.
Se parecen a muchas enfermedades, especialmente al principio de la enfermedad. Después se pone más obvio que es un tipo de fiebre hemorrágica, pero también hay otras cosas que dan hemorragias, especialmente en África, ¿no?
La doctora Martí también nos comentó sobre el tema de los cubanos que prestan ayuda contra el ébola y dijo que no está de acuerdo con que se prohíban los vuelos de países con brote de este virus.
Bueno, yo tengo entendido que Cuba ha puesto algo para prevenir personas que están infectadas a regresar. Ahora, esas son personas que están obviamente infectadas, pero como estos son médicos, cuando llegan allá reciben un entrenamiento muy estricto, porque eso es clave para poder trabajar con esta gente. Número uno, los chances de infectarse son muy bajos si siguen esas recomendaciones. Y número dos, yo estoy segura que cualquier gobierno que va a mandar personas para allá se va a vigilar a esas personas cuando regresan.
Por su parte, la doctora Lilian Rivera, administradora del Departamento de Salud del Estado de la Florida en Miami, aseguró que su oficina trabaja en coordinación con los 38 hospitales del sur de la Florida, que a diario reportan cualquier anomalía en pacientes y que los casos más frecuentes hasta ahora son de chikungunya y dengue, no solo de Cuba, pero también de Puerto Rico y República Dominicana.
Nosotros tenemos el Centro de Control de Enfermedades que está destacado en nuestro aeropuerto. Estamos en vigilancia porque sabemos la situación del viaje que se hace de Cuba a África y entonces la conexión con Cuba y nosotros.
Aunque ambas doctoras coincidieron en que en Miami no hay un peligro inminente, sí destacaron que en Estados Unidos se tienen disponibles 19 camas listas específicamente para tratar a pacientes de ébola y el Departamento de Salud trabaja con las autoridades en un centro secreto del Departamento de Estado para detectar bioterrorismo.
Se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico cubaenlasemanaradio@gmail.com o pueden escribirnos a esta dirección: Cuba en la Semana, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa.
En la ciudad de Santa Clara ha aumentado el número de casos de enfermos de SIDA, según dio a conocer el periodista independiente Joel Espinosa Medrano a Tomás Cardoso en el programa de Radio Martí, Cuba al Día.
Hay nuevos casos y aumento en Santa Clara. ¿De qué se trata, Joel?
Sí, bueno, tenemos que señalar que la prensa oficialista, es decir, la emisora de radio MHW local acá, emitieron un comunicado a título de la funcionaria de salud pública Tamara Dueñas Montañez, que dice que aumenta en casos de personas contagiadas con el SIDA a igual la etapa del año anterior. Ella señala que existen 44 personas que están contagiadas con el SIDA, es decir, 10 personas más que a la etapa del año precedente. Y sí, creo que hay varios factores que influyen en esto. Pues en primer momento tenemos que señalar que aquí en este año hubo un déficit masivo de condones, que son la forma más efectiva de prevenir las infecciones estas de transmisión sexual, en especial la de el SIDA. Y tenemos que señalar también que la funcionaria reconoce que hay poca cooperación y poca honestidad con las personas infectadas que tratan de propagar, de expandir esa epidemia sin tener en cuenta las consecuencias que pueden traer para la pareja que tiene, vaya, que cometen el acto sexual. También la funcionaria señala que el sexo predominante son los hombres que realizan sexo con otros hombres. Y tenemos que señalar también una cosa, que aquí en la ciudad de Santa Clara, cercano aquí en la periferia, existía un centro llamado el Sanatorio para el SIDA, para personas que padecen, vaya, que están infectadas con esta enfermedad. Y este centro, tengo que decir que está en total abandono, está en solares yermos, destrucción casi total de las viviendas, cabañas que existían ahí, y de última hora supe que estos locales que son un recinto de cabañas, se lo están entregando a funcionarios de salud pública y del gobierno para que lo conviertan en vivienda. Esto, yo creo que la eliminación de este centro también trae al traste el aumento de estas enfermedades, de la propagación del SIDA. ¿Por qué? Porque este centro tenía una función muy especial a la hora de un trabajo profiláctico con estas personas, y podían asistir tanto enfermos como no enfermos, y tenían una asistencia médica dirigida a cómo llevar a cabo el procedimiento con su enfermedad, cómo convivir con el resto de la sociedad. Y la eliminación de este centro de salud, que de verdad tenía gran aceptación entre la población enferma y la población que no padece de esta contaminación, y creo que eso también trae contraste en la propagación. Como te dije, que solamente en este año, ya en lo que va de año, son 44 casos nuevos de SIDA.
Anuncian en Cuba una nueva recogida de firmas encaminada a cambiar las leyes que impiden la creación de una nueva constitución. Amado Gil, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, nos dice cómo y cuándo se realizará.
Del 28 al 30 de octubre se realizará en Cuba la primera jornada de una recogida de firmas que persigue cambiar las leyes que impiden la creación de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. El anuncio lo hizo en La Habana Manuel Cuesta Morúa, uno de los gestores del proyecto, al que han llamado 10 en 72.
Yo creo que ahora mismo la sociedad civil está en la posibilidad de aprovechar la disposición social de la gente al cambio. Solo 1% de la población quiere cambios con este gobierno. Y esa disponibilidad social yo creo que debemos aprovechar.
Según se explicó, cada activista comprometido en la campaña buscará 10 firmas en 72 horas. El plan es que al menos participen 300 activistas en la isla. Entre ellas está Marta Adela Tamayo, del municipio de Antillas, en Holguín.
Aquí en lo que es en mi mismo municipio, que es un municipio pequeñito, ya estamos hablando de Antillas, que es el municipio más pequeñito de la provincia, de todo Cuba, en mi mismo municipio de pronto, de momento, me han dado el sí 12 activistas.
¿Pero qué es lo que van a firmar los cubanos que así lo decidan?
En esa petición se dice, los ciudadanos cubanos han parado en los artículos que legitiman la recogida de firmas y la petición ciudadana y la iniciativa legislativa, estamos demandando una constituyente, una asamblea constituyente en Cuba.
En el año 2002, después de presentadas más de 11.000 firmas del proyecto Varela ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, el gobierno extendió el artículo 137 e impuso el carácter irrevocable del socialismo en Cuba. Cuesta Morúa, aunque no quiso decir cuál es la meta impuesta en la recogida de firmas, dijo que busca una cifra política que va más allá de la cifra legal.
No nos podemos quedar en la cifra legal. Si nos quedamos en la cifra legal de 10.000, eso le da capacidad al gobierno, que no tiene voluntad política ninguna, de tratar de movilizar la cifra política. ¿Y qué fue lo que hizo contra el proyecto Varela?
Esta semana se cumplió un año del anuncio realizado por el gobierno de Cuba para unificar sus dos monedas. Adriel Reyes actualiza esta información.
La hora cero del peso cubano aún no llega. Ha pasado un año desde que le anunciaran la muerte al CUC y lo que ha sucedido es que hay más dinero en efectivo en la calle y menos en las cuentas de ahorro.
Como hay tanta incertidumbre con la situación económica del país, normalmente los contrapropistas, que los negocios les son fructíferos, no regresa el dinero al banco.
Navid Fernández, economista, La Habana.
¿Por qué? Porque al regresar el dinero al banco, el fisco, la ONAC, tiene conocimiento más o menos de la cantidad de ingresos que tiene la persona.
El dinero circulante en manos de la población cubana ha aumentado un 25% con respecto al 2009, hasta llegar a 13.719 millones de pesos, según cifras oficiales. La razón de esta tendencia puede estar en la relación entre el banco y sus clientes, asegura el cuentapropista villaclareño Joel Espinosa.
20.000 pesos, 25.000 pesos. En el banco, si vas a guardar una cuota mayor a esa, ya se empiezan a controlar mediante un papeleo que tienes que firmar y justificar de dónde traes el dinero. Es decir, que el banco aquí a los cubanos no nos da seguridad y está expensa que en cualquier momento lo puedas perder. Es decir, que hay más seguridad teniendo el dinero sin interés ninguno en su casa, en sus manos, que teniéndolo en los bancos.
Según el economista habanero Navid Fernández, los cubanos toman sus provisiones para cuando llegue el momento en que solamente quede el peso cubano.
Normalmente las personas, que es lo que están haciendo, llevar la moneda o lo mismo a USD que a euros.
Mientras otros
han empezado a acaparar el peso cubano como tal.
Pero eso es solo para los cubanos con grandes sumas de dinero.
Primero te puedo decir que esa medida, para mí, desde mi punto de vista, no es muy factible para la sociedad. Que lo único bueno que tiene es que no tiene que hacer el cambio de la divisa. Mientras los precios siguen como están, creo que esa medida no va a traer ningún beneficio al pueblo.
De manera experimental, varias tiendas recaudadoras de divisas están aceptando el peso cubano, pero sus productos siguen teniendo un impuesto del 240%.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Una prestigiosa universidad de Estados Unidos exhibe una muestra fotográfica de La Habana actual, donde se evidencia un pasado y un futuro congelados, al decir del escritor y fotógrafo cubano exiliado Orlando Luis Pardo Lazo. Con él conversó Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí en el área metropolitana de Nueva York.
En el Instituto Watson de la prestigiosa Universidad Brown en New Hampshire se presenta la exposición fotográfica de Silvia Corbell y Orlando Luis Pardo Lazo. La muestra se titula Habana Hiroshima, Mon Amour. Orlando Luis Pardo Lazo, el escritor cubano becado por la Universidad Brown en New Hampshire, habló sobre el porqué de Habana Hiroshima.
Un poco apropiándome del título de la película del año 59, Hiroshima, Mon Amour, hemos hecho esta exposición de 21 fotos de La Habana del siglo XXI. Y le hemos puesto Habana Hiroshima Mon Amour. Es un poco una canción a las ruinas, pero todavía una ruina de las cuales sus habitantes o deshabitantes todavía estamos enamorados. Por eso también Mon Amour, que es mi amor en francés. Son 21 fotos de las fachadas, la mayoría de ellas publicadas en mi blog, fachadas, personas, pequeñas crónicas mudas, porque son crónicas sin palabras, crónicas de imágenes, y que relatan una canción de amor, odio, de esperanza, pérdida, de futuro y pasado congelado.
Habana Hiroshima estará abierta al público hasta finales de enero 2015 en la Universidad Brown en New Hampshire.
El pelotero cubano José Dariel Abreu, Pito Abreu, ya ha comenzado a recibir premiaciones por su destacada temporada en las Grandes Ligas junto a los Medias Blancas de Chicago. Bobby Salamanca Jr. del programa de televisión Martí Antena Live con los detalles.
La primera temporada del cubano José Abreu en las Grandes Ligas fue de esas historias que se ven en películas, y ya la revista Sporting News lo seleccionó como novato de la Liga Americana. Luego de escapar de la isla y firmar un contrato por $68 millones, el cienfueguero protagonizó un primer año en las mayores que sigue dando de qué hablar. Abreu batió 36 jonrones, impulsó 107 carreras y terminó con un promedio ofensivo de 317. Slugging fue el mejor de la Americana con 581 y compiló en promedio de envasado para 383. Es realmente impresionante que en esos cinco departamentos ofensivos el cubano se situó entre los cinco primeros de la Liga Americana. El cienfueguero recibió un total de 149 votos de 160 que se emitieron. Las distinciones de la revista Sporting News no constituyen la nominación oficial de las Grandes Ligas, pero Abreu realmente no tiene contrincante que pueda arrebatarle ese nombramiento.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.